Residentes de San José, ¿pueden creer que el verano ya se acabó? Prepárense para despedirse de sus artículos grandes del hogar que ya no necesiten. Es fácil y sin costo alguno con el programa de recolección de artículos grandes de San José. Deshágase de todo tipo de artículos, desde aires acondicionados hasta electrodomésticos rotos y cubiertas para piscinas. Visite sanjosesea.gov/artículos-grandes. Haga una cita, sáquelos y lo recogemos. Un mensaje del Departamento de Servicios Ambientales de la Ciudad de San José.
Añadimos a esto la predicción del tiempo para mañana. Es lo más reciente en un sábado 19 de octubre, que ha sido de cielos despejados y temperaturas agradables, sobre todo en el sur de España. En Galicia y en otros puntos del norte ha sido un día de chubascos. Mañana la situación no va a variar mucho y suben sobre todo las temperaturas en toda España. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Este domingo se espera mucho sol en casi todo el país, también en Baleares. El día empezará con nubes en el norte. De hecho, lloverá en el sur de Galicia y se espera mucho viento en toda la costa. Pero a medida que entre el día, esas nubes se irán marchando en general en todas las comunidades. En Canarias el cielo sí estará algo nublado durante todo el día. Las temperaturas suben de forma generalizada, máximas en torno a los 20 grados en el centro, 25 en Alicante, Palma o Granada, 24 en San Sebastián y 23 en Coruña.
Valencia ha clamado esta tarde contra los elevadísimos precios del alquiler y de la compra de vivienda. Es una de las imágenes de esta tarde en nuestro país. 15.000 personas según la policía, 50.000 según los convocantes se han manifestado ni una semana después de la movilización de Madrid contra los precios abusivos del alquiler y para exigir un acceso digno a la vivienda. Con el lema Valencia se ahoga, la localidad se suma a una lista de convocatorias que en las próximas semanas pasarán por ciudades como Barcelona o Málaga para denunciar esta emergencia inmobiliaria. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La manifestación ha llenado el centro de Valencia para exigir que se regule el mercado de la vivienda, frenar la turistificación y medidas para proteger el territorio.
La situación es límite. Hace 20 años se hablaba de comprar vivienda. Ahora en 2024 estamos hablando de poder alquilar un zulo.
Lo resumía así Pablo Ramos, portavoz de la plataforma convocante, que insiste en que los gobiernos, tanto el central como el autonómico y el local, deben tomar medidas más valientes ante unos precios del alquiler que en Valencia superan los 1.600 euros de media. Una manifestación multitudinaria a la que han asistido muchos jóvenes que no pueden asumir esos precios.
Mi pareja y yo que pagamos un dineral por vivir en un piso que es enano, vaya.
Estaría bien que los políticos estuvieran un poco más de nuestra parte.
Estoy hasta, no sé cómo expresarlo.
Y también muchos mayores que ven como sus hijos o sus nietos no se pueden independizar.
Estoy aquí principalmente por mi hija. Por mucho trabajo que tenga, nunca le llegará para independizarse.
Mi hija siempre me dice, pero mamá, ¿cómo quieres nietos si no hay casa?
Los convocantes insisten en que el turismo no puede ser el sector económico más importante de la ciudad. Piden que los pisos vacíos o los destinados al turismo se pongan en el mercado para bajar los precios.
Fuera de nuestras fronteras, en la costa sur de Italia, otro de los sonidos del día es este.
Sono da poco passate le 15, la motovedetta della Guardia Costiera entra nel porto di Bari sotto una
pioggia. El de los 12 migrantes que han llegado hoy a suelo italiano después de ser enviados a un centro de deportación en Albania por el gobierno de la ultra Giorgia Meloni. El plan de la ultraderechista para deshacerse de las personas que intentan entrar a Europa en centros fuera del suelo comunitario queda seriamente tocado después de que un tribunal de Roma haya dicho que no es legal hacer esto con personas que vienen de países considerados no seguros como Egipto o Bangladesh. Roma, Marina García, buenas noches.
Aida, buenas noches.
¿Qué va a pasar ahora con estos 12 migrantes?
Sí, se abre para ellos otra laguna judicial. Al llegar a Italia este sábado han sido acogidos y pueden recurrir a la solicitud de asilo que la Comisión Territorial correspondiente les había denegado hace solo unas horas en un tiempo récord que prevé precisamente solo el modelo Albania. Ahora tienen 14 días para recurrir, pero podrían ser puestos en libertad con un permiso específico hasta que se resuelva su caso. Meloni había puesto en marcha su plan a pesar de las conocidas dificultades que iba a encontrar en la práctica, que han creado el laberinto legal ante el que nos encontramos, pero la imagen de estos 12 inmigrantes entrando en el puerto de Bari representa un varapalo judicial para el gobierno Meloni y, sobre todo, el choque de realidad definitivo.
Y a partir de aquí, Marina, ¿qué tiene pensado hacer ahora el ejecutivo de Meloni? ¿Va a poder seguir enviando migrantes que intercepten el mar a este centro en Albania?
El futuro es incierto, pero lo que está claro es que el gobierno Meloni querrá plantar cara a esta decisión judicial y la primera ministra reunirá ya este lunes a su ejecutivo con la idea de crear nuevos parches para resolver estos claros obstáculos legales. De hecho, la prensa italiana adelanta que buscará aprobar un decreto sobre los inmigrantes provenientes de los denominados países seguros para ir a Albania, porque ahí está la clave. La resolución de este viernes que ha enviado a Italia a estos 12 hombres de Bangladesh y Egipto se basa en una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de inicios de este mes que considera la mayoría de los países de los que provienen los inmigrantes que llegan a Italia como no seguros, lo cual impediría que fuesen enviados a Albania, desmontaría por completo el plan Meloni y dejaría vacío su campo de deportación extracomunitario.
Marina García, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Por cierto, que sobre este plan de Meloni, ampliamente alabado por aquí en España por el Partido Popular, Feijóo hasta se sacó fotos con la ultra italiana y ha puesto por ejemplo mil veces en política migratoria, sobre este fracaso del plan Meloni, el PP no ha querido decir hoy ni una palabra. Esto en Italia. Pero la primera y segunda potencias europeas también están virando hacia políticas de rechazo contra los migrantes. Alemania ha decidido que va a negarle ayudas a los refugiados que hayan sido registrados previamente en otros países de la Unión Europea, Javier Líbana.
El llamado paquete de seguridad aprobado por el Bundestag va a hacer que a partir de ahora aquellos migrantes que soliciten asilo en Alemania, pero que hayan entrado a la Unión Europea a través de otro país europeo, no vayan a tener derecho a ninguna ayuda, a ninguna prestación social. Eso sí, con excepciones, los menores no entran en la ecuación y esto se va a aplicar siempre y cuando el migrante tenga la posibilidad de volver al país a través del cual entró en Europa. El ejemplo, que además ha provocado que Alemania tome esta medida, es el del refugiado sirio que el pasado agosto atacó con un cuchillo a varias personas en Solingen, Alemania, matando a tres de ellas. Este entró en la Unión Europea por Bulgaria y desde 2023 tenía una orden de deportación a este país.
Eso en Alemania. En Francia, el primer ministro Michel Barnier reconoce que su país va a seguir endureciendo su ley migratoria con cambios aún más duros que van a entrar en vigor el año que viene. Y aunque París rechaza el plan Meloni, la cercanía entre ambas capitales es evidente. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla.
Buenas noches. A diferencia de lo que ocurrió con la llegada de Meloni como primera ministra italiana hace 2 años, las relaciones con el nuevo gobierno francés de Barnier son mucho mejores. Se ha pasado de que el anterior ministro del Interior, Gérald Darmanin, criticara la gestión inmigratoria de Roma, a que este viernes el propio Michel Barnier se trasladara a los puestos fronterizos entre Francia e Italia junto a su titular del Interior, Bruno Retailleau, para mantener una reunión con los ministros italianos de Exteriores, Antonio Tajani, y del Interior, Matteo Piantedosi. En ella mostraron lo que se califica de cooperación eficaz por parte de los agentes de aduanas de ambos países, aunque Barnier también señaló su desacuerdo con la externalización de los inmigrantes irregulares a países terceros como intenta hacer Italia con Albania. Algo que no impide que Barnier confirme que a principios de 2025 en Francia se debatirá una nueva ley de inmigración solo un año después para, según él, adaptar la legislación francesa al nuevo pacto de asilo e inmigración europeo y quizás añadir nuevas medidas restrictivas.
En Israel empezamos con una última hora porque en la Franja de Gaza sigue aumentando el número de muertos en un ataque a un hospital y ya han fallecido asesinadas más de 100 personas solo hoy en el enclave, de ellas más de 70 en este bombardeo del que hablamos de Israel a un hospital en el que había decenas de pacientes ingresados. Es uno de los ataques más mortíferos de las últimas semanas. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches. Lo último es ese ataque a la ciudad de Beit Lahia en el norte de Gaza en la que sigue el hospital. Es uno de los ataques más sangrientos de las últimas semanas. 73 palestinos han muerto en distintos bombardeos en esa zona del norte. Los médicos describen la zona como un infierno. A primera hora, además, el ejército israelí ha atacado varios hospitales en Jabalia y en otros puntos del norte de la franja. En esos ataques, Israel ha causado más de 40 muertos. La destrucción en Gaza es tal que, según la ONU, su reconstrucción tardará por lo menos 80 años tras la guerra. Mientras los ataques en el Líbano no han parado, Israel ha vuelto a bombardear los barrios periféricos de Beirut, terreno de Hezbollah, entre ayer y hoy ha dejado al menos 36 muertos.
Mientras, el primer ministro Netanyahu ha calificado como un grave error el intento de asesinato que asegura haber sufrido por parte de la milicia libanesa de Hezbollah. El ejército israelí acusa a los libaneses de haber enviado un dron a casa de Netanyahu, aunque en ese momento no había nadie en el edificio, Adrián, y el ataque ha terminado sin heridos.
Netanyahu ha escrito en redes que el intento de asesinato contra él de Hezbollah ha sido un grave error que no le disuadirá, eso sí, de seguir lo que ha calificado como una guerra total. Cualquiera que intente dañar a los israelíes avisa, pagará un alto precio. Esta reacción de Netanyahu llega después de un vídeo que ha publicado esta mañana.
en el que se le veía paseando tranquilamente por un jardín justo después de que un dron impactara cerca de su casa. Un dron que no ha causado daños, pero que supone una grave brecha de seguridad por haber atravesado hasta 70 kilómetros de espacio aéreo israelí sin ser detectado por los sistemas antiaéreos.
La comunidad internacional sigue haciendo un llamamiento al alto el fuego. Washington dice que quiere una desescalada en el Líbano, Irán pide un alto el fuego y Bruselas pide que al menos pueda entrar ayuda humanitaria a la franja porque aseguran desde la Unión Europea la gente se muere de hambre. De la política aquí en España, el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la ley que va a permitir que presos etarras que cumplieron parte de su pena fuera de España puedan convalidarla y, en consecuencia, reduzcan el tiempo que pasen en la cárcel. La norma va a entrar en vigor en nuestro país en 20 días. Pilar Díaz Aguilar, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
La ley obtuvo la aprobación del Congreso por unanimidad, también con los votos del PP y de Vox, que quisieron dar marcha atrás en el Senado intentando enviar la norma de vuelta a la Cámara Baja, algo que no ha sucedido. Los populares han anunciado esta tarde, Pilar, que van a recurrir al Tribunal Constitucional.
Fuentes del PP aseguran que van a plantear un conflicto de atribuciones, un recurso excepcional en el Tribunal de Garantías, pero antes pedirán al Senado un nuevo requerimiento para que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, someta de nueva votación en el Pleno de la Cámara Baja la ley que convalidará las penas de más de 40 presos de ETA. Estas fuentes señalan que la publicación en el BOE no cambia nada en el camino iniciado por el PP y que llegarán hasta el final, así lo dicen, en la defensa de los españoles. No es la primera vez que los populares con mayoría absoluta en la Cámara Alta plantean un conflicto de atribuciones en el Congreso. Hace unos meses lo utilizaron con la aprobación de la ley de amnistía, pero ellos mismos lo dejaron sin efecto y no lo llevaron finalmente al Constitucional.
Por lo demás, el Partido Popular sigue intentando incrementar la presión en torno a Pedro Sánchez después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya rechazado la querella del presidente contra el juez Peinado por prevaricación al obligarle a declarar como testigo en persona y no por escrito en el Palacio de la Moncloa en la causa abierta contra su mujer, contra Begoña Gómez. Elías Bendodo acusa a Sánchez de utilizar a la abogacía del Estado como un bufete de abogados.
Ayer Sánchez sufrió un doble varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El primero, porque hizo apropiación indebida de la abogacía del Estado. En segundo lugar, hizo el ridículo. El tribunal le recuerda a todo un presidente del gobierno que está pisoteando la separación de poderes.
Y desde el gobierno, el ministro Óscar López dice que los populares judicializan su oposición por su incapacidad para hacer política.
El gobierno respeta todas las decisiones judiciales, siempre, pero también opina. El Partido Popular ha decidido subcontratar la oposición. La incapacidad del señor Feijóo para hacer oposición, para hacer alternativas, le ha llevado a dejar en manos de los jueces, siempre a través de organizaciones franquistas y ultras, la oposición en este país.
Esto dicen desde el Ejecutivo al PP, pero en el gobierno también están indignados, esa es la palabra que utilizan, con parte del sector judicial de nuestro país, Pilar.
El Ejecutivo respeta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero discrepa de sus argumentos y de sus razonamientos jurídicos. Fuentes de Moncloa aseguran que les sorprenden, eso dicen, algunas manifestaciones innecesarias del auto. No esperaban la dureza con la que se plantea, ya que incluso uno de los jueces considera que debería estudiarse una multa contra el querellante, es decir, contra Pedro Sánchez. Dicen además que en la querella que presentaron advertían sobre el verdadero objetivo de llamar a declarar de forma presencial al presidente, perjudicar políticamente al Ejecutivo utilizando la justicia, y aseguran que lamentablemente ese escenario se ha producido, ya que el mismo día que el juez envió las acusaciones particulares a diversas organizaciones de ultraderecha, se filtró su declaración.
Lo que también tiene el gobierno en el aire y de momento sin resolver es un consenso con sus socios para sacar adelante los presupuestos. Hoy desde Sumar han dicho que el acuerdo estará lejos si no se refuerzan y se hacen permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas. Y Podemos también ha puesto hoy sus condiciones. Piden al Ejecutivo que rompa relaciones comerciales con Israel y que se establezca un límite urgente al precio de los alquileres. La política que se mueve cada vez más rápido y que está a punto de entrar en ebullición es la de Estados Unidos.
KTSM is your local election headquarters. Final few weeks before election day, our Washington.
Con Kamala Harris y Donald Trump a milímetros en las encuestas, algo más de 2 semanas para las elecciones, los candidatos a la Casa Blanca intentan pisar el acelerador. Harris está a esta hora intentando ganarse el favor del voto afroamericano en Georgia, mientras Donald Trump centra su fin de semana en Pensilvania. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches.
Y hoy además añadimos a las celebridades que están entrando en campaña, porque tanto el uno como el otro están cosechando el apoyo de figuras conocidas, aunque la lista, la verdad sea dicha, es más larga en el caso de la demócrata. A Kamala Harris se ha unido, por ejemplo, en las últimas horas Usher, que es un cantante de fama internacional.
Pues sí, el artista que actuó en la última Super Bowl está a punto, a unos minutos de aparecer en campaña
España junto a la vicepresidenta en Atlanta para llamar a la movilización porque allí hace días que ya se está votando de forma anticipada. Aunque hace unas horas en Michigan... La hemos visto también junto a Lizzo, otra cantante muy popular nacida en Detroit.
And I voted for Kamala Harris.
Donde hoy ha arrancado el voto anticipado. También los expresidentes Obama y Clinton están hoy movilizando a los demócratas en estados clave y en general estamos viendo a una Kamala Harris mucho más combativa.
And we are gonna fight for this country we love.
Y que ha intensificado sus ataques contra Donald Trump. El expresidente, por su parte, cuenta con el apoyo del hombre más rico del mundo.
Wow, this is amazingly great energy.
Elon Musk, que ayer desde Pensilvania organizó su primer mitin de campaña.
Pennsylvania is so important to the future of the world.
Y es que Donald Trump tiene previsto dedicar este fin de semana a ese estado, a Pensilvania, el más determinante de los estados determinantes. En unos minutos da su primer mitin del fin de semana allí y también ha prometido...
You're going to McDonald's, you're going to be working the fryer. Are you going to wear the paper hat?
I'm going to do everything, I tell you what.
Visitar un McDonald's de la zona y ponerse a freír patatas con sus empleados.
Y en Cuba, apuntamos que las autoridades han confirmado en las últimas horas que han empezado ya con los trabajos para intentar que se ponga en marcha otra vez la principal central eléctrica del país, que ha provocado un apagón en toda la isla que ya dura las últimas 24 horas. El sistema eléctrico nacional cubano es incapaz de recuperar el pulso y lleva así desde ayer. Destacamos ahora aquí en España otras dos manifestaciones que se han producido hoy. Javier Díaz, por un lado, cientos de empleados públicos se han movilizado en Madrid contra la temporalidad de los contratos.
Lo han hecho bajo el lema "No somos plazas, somos personas". Más de 5.000 manifestantes, según los organizadores, se han concentrado delante del Congreso exigiendo estabilidad laboral y que se deje de abusar de los contratos temporales en empleados públicos. Más de 1 millón de funcionarios siguen con contrato temporal en la actualidad.
Y por otro lado, también en Madrid, Javi, la convocatoria que se ha celebrado hoy para visibilizar y luchar contra la estigmatización del VIH.
Sí, han sido más de 1 millar de personas las que han marchado. Con motivo de la celebración del Pride positivo, así es como llaman a la convocatoria en la que los manifestantes llaman a enorgullecerse y no tener miedo de decir que portan el VIH. Además, se han intentado visibilizar las pruebas de detección precoz, unas pruebas rápidas, sencillas y completamente anónimas. Se estima que una de cada 300 personas en nuestro país porta el VIH.
Y hoy nos vamos a ir con lo último de Amaral. Dani, porque en el acto maravilloso de esta semana por los 100 años de la SER, vino Amaral y tocaron en acústico esta canción. Me pareció espectacular y dije, pues nada, esto para cerrar esa.
A veces no hay que tener mayor razón que esa, que es suficientemente poderosa.
Que algo emocione.
De hecho, déjame decir, cuando la escuché lo pensé, es una de las mejores voces del país y fíjate que está suficientemente valorada, seguramente pensarán algunos, pero para mí en así está infravalorada.
Sí,
debería estar más
de
arriba de lo que está.
Estoy de acuerdo, ya, y en directo es que es aún mejor que en
quería decir que ya está muy arriba, pero todavía debería estar más arriba. Así que me parece que has hecho una lección muy buena, que te voy a decir.
Pues gracias.
Pues con Amaral nos vamos y vamos con Yago, que está por aquí. Ya. Gracias, Aida.
Que tanto